Bienvenidos a Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet con Enrique Lascano. En este momento transmitimos en cadena nacional e internacional Línea en Alta Tensión. Usted se informa a través de Super Stereo Milet y sus radiodifusoras en México y los Estados Unidos. Nosotros somos el poder de la información. Síguenos.
Muy buenas tardes, qué bueno que están con nosotros, gracias, bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarles, soy Enrique Lascano y les saludo como siempre en nombre de todos mis compañeros, de este equipo de trabajo, de Línea en Alta Tensión, de Super Estéreo Milet. Gracias a todos mis compañeros, gracias Bere, gracias Juan Manuel Estrada en la producción, Joel Morales Bravo en la coordinación informativa, Cristian Valdés en la producción general, gracias Miguel Bárcena que estuvo hasta hace unos segundos en estos micrófonos. Yo soy Enrique Lascano y la invitación para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos, vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Plantean construir gasoducto en Sonora y Baja California. Elecciones presidenciales correrían peligro de anularse. Continúa el paso de peregrinos que van rumbo a la Basílica de Guadalupe. Se reportan 40 casos de intoxicación por clonazepam en 18 estados de la República. En otros temas, rechaza la embajadora Bárcena acusaciones del canciller Marcelo Ebrard. Y en bancarrota, Aeromar deja de operar, no volará más. Estas y otras noticias más aquí, en línea, en Alta Tensión. Bueno, pues ya estamos con usted. Mire. Déjeme ir a algunos asuntos. Hoy, ¿cómo los medios? Mira, hay un video que está circulando de un juez de control en Quintana Roo que se baja de su vehículo con un machete para amenazar a una mujer con la que hubiera tenido algún incidente de tránsito. ¿Sí? Ya lo detuvieron a este juez. ¿Sí? Pero se baja con un machete, ¿no? Muy matoncito, ¿no? Y amedrenta a una mujer, que ya de suyo es poco caballeroso, ¿no? Pero con un machete. Y bueno, ya para coronar, ¿no? La circunstancia, pues se entera uno que es un juez. Mire qué importante es saber escoger a los impartidores de justicia. A aquellos que van a tener en sus manos el destino de una persona, ¿sí? Un juez de control, un juez de lo familiar. Cuando hay una persona que tiene una judicatura y la ejerce, un juez está determinando una situación que va a afectar de una o de otra forma, o de muchas formas, negativa o positivamente, a alguien, ¿sí? Por eso es importante, la profesionalización, ¿sí? De quienes están encargados de administrar la justicia, ¿sí? Es importante la modernización de los instrumentos de impartición de justicia, ¿sí? Tener más y mejores espacios para los juzgadores, ¿sí? Que estén mejor preparados, que conozcan más el campo donde se desarrollan, ¿sí? Ese es un tema absoluta y totalmente sustantivo, importante, ¿sí? Porque, repito, aquí solamente se lo dije, no porque sea menor el tema, pero digamos como un recurso anecdótico. Un recurso anecdótico que tiene que ver con que un juez de control, ¿sí?, que son los que deciden si alguien sale o no, de repente, bueno, un hombre de estos que uno supone mesurado, ¿no? Pues maduro en sus reflexiones, en sus decisiones, porque es un juez de control, ¿no? Es capaz, por un incidente de tránsito con una mujer, de bajarse machete en mano, ¿no? Y vamos a ver de qué cueros sale más correas, ¿no? Ahora sí, como decía el dicho, ¿no? Echando mano a los fierros como queriendo pelear. Resulta que los medios hoy, las redes, las benditas o malditas, ya, cada quien, redes, pues lo grabaron. Y entonces se ve el momento en que se baja con el machete, ¿no? ¿Qué pasó? Está despedido, anulado, ¿no? Fuera de la responsabilidad como juez. No le digo que hay que tener cuidado, lo que hay que tener es mesura para el comportamiento y para, pues, las reacciones, ¿no? Son dos cosas, una, quizá tres, ¿no? Entender el poder hoy de las redes, de los medios, todo, ¿no? Que tienen no que normar nuestra conducta. Tenemos que tener una buena conducta, porque si no, ahí hay siempre un teléfono, un ojo vigilante sobre esto, ¿sí? La otra, pues, que tiene que ver con los a quién escogemos o quién está escogiendo los perfiles para darle un cargo a alguien. ¿Qué tipo de examen le hacen a una persona que va a decidir sobre el futuro, sobre la vida de otro? Si es libre o no, si puede salir, si puede seguir un caso en libertad. Tiene que ser un hombre con una madurez. Por supuesto, no una persona que por un siguiente tránsito es capaz de bajar con un machete a enfrentar a una mujer, ¿no? Estas son cosas que tendría que revisar la judicatura, ¿sí? Y revisar, pues, cuáles son los requisitos o las pruebas que tienen que pasar, ¿no? Que pueden ser de enorme conocimiento jurídico, pero también de un comportamiento emocional, ¿sí? Porque a mí de nada me sirve un juez que sepa mucho, pero que tenga el talante de, en cuanto lo sacan un poquito de sus casillas, sacar un machete, ¿no? Pues, ¿en qué época estamos? ¿Sí? Ya esas vivimos y las dejamos atrás, espero. Bueno, son las 2:10, 2:10. Parece que hoy no tenemos el comentario, ¿verdad? Parece que tiene un tema de agenda, ha andado verdaderamente muy con una enorme cantidad de trabajo este tema de haber presentado el documento, que fue un documento extraordinario, que se ha presentado a esta soberanía, que es el legislativo, el proyecto de una nueva constitución que coordinó el propio embajador Mauricio Valdés, pero yo estoy cierto de que mañana lo tendremos, como siempre, puntual a la cita. Vamos a un corte aquí en Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet y regresamos con más. Bueno, siempre es muy grato asomarse a lo que viene, ¿no? Imaginar las posibilidades tecnológicas que los seres humanos tendremos en un par de años. Y miren, lo más increíble de esto, lo más desafiante, es que buena parte de esto que hoy leemos o nos enteramos como de ciencia ficción o de ciencia futuro es ya una realidad. No sé si ha escuchado usted hablar del chat GPT. Esta es una suerte como de prototipo del chatbot de inteligencia artificial. Y este es el tema que nos trae, siempre temas muy desafiantes, el licenciado Rodrigo Jiménez Solomon, que usted lo conoce. Rodrigo, ¿cómo estás?
Enrique, qué gusto saludarte. Y sí, tienes toda la razón. El futuro nos alcanzó. Y esta nueva aplicación que se llama Chat ChatGPT. En tan solo 2 meses que se lanzó, ya tiene 100 millones de usuarios. La convierte en la aplicación de más bajadas de toda la historia. 100 millones en 2 meses es una bestialidad. ¿Y qué es el ChatGPT? En español quiere decir transformador generativo preentrenado. ¿Qué tal, eh? Transformador generativo preentrenado. Y lo que es, para decirlo un poco más fácil, porque no está tan sencillo, cuesta como mucho darle el golpe, es una aplicación hecha con inteligencia artificial que se preentrena, o sea, previamente seres humanos entrenaron esta aplicación y constantemente le están entrenando para que dé la respuesta si uno le pregunte. Dices, bueno, yo aprendí eso en mi adolescencia con la Encarta, ¿no? Esta famosa enciclopedia digital que le dio en la torre a la Británica que teníamos en los libreros de nuestros papás. Pero no, esto es mucho más complejo. No solamente te da una respuesta a una pregunta que tengas como plataforma tipo Wikipedia. Te elabora respuestas con todo el conocimiento e información que puede encontrar en los buscadores de Google.
Es increíble.
O sea, si tú le dices a la aplicación GPT, hazme un ensayo sobre la filosofía de los griegos, te va a entregar 5 cuartillas de un ensayo original.
Y en ese momento, Rodrigo, déjame compartir contigo me lo enseñó mi hijo, uno de mis hijos, hace una semana. Me dijo, pregúntale algo. Dile que te haga un ensayo sobre lo que quieras. Y a mí se me ocurrió preguntarle algo. A ver, un ensayo sobre las elecciones de 2024. Y en ese momento, empezó a generar un documento, Rodrigo. O sea, impresionante, es impresionante, ¿no? De veras.
¿Y ahora qué le van a pedir de tarea a nuestros chavos en 10 años? Qué envidia, que no me llegó a mí a tiempo y yo no tuve que quemar las pestañas de la enciclopedia y cortarme los dedos con las páginas. Pero está impresionante porque la mayor parte del conocimiento que hemos generado a lo largo de siglos hoy está en el Internet. Entonces va a poder dar respuestas complejas, incluso académicas, a problemas cotidianos, lo cual a mí me parece espectacular, estimado.
Es estaba, Rodrigo, yo no sé si tengas esa información, pero el día que me lo enseñó mi hijo, era todavía gratuito. No sé si ya estén cobrando, vaya a tener un costo. Entiendo que no sería barato, porque pues finalmente es una tecnología extraordinaria, una tecnología de punta, ¿no? Pero ¿sabes tú algo al respecto?
Todavía está en etapa de prueba, definitivamente va a costar. Porque es tecnología de punta. Pero a ver, yo creo que lo vale. O sea, es tener a tu maestro permanente. Y no solo eso, también te puede resolver problemas complejos. Por ejemplo, puedes pedirle, si tienes una empresa, que te resuelva un problema logístico de transporte. Imagínate eso, ¿no? Estudios que normalmente cuestan cientos de miles de dólares, te los va a poder, o cientos, o más bien decenas o décadas de años de trabajo y conocimiento, te lo va a poder resolver al momento.
¿Cuántos millones de cruces hará por segundo una máquina de esta, Rodrigo? Debe ser
impensable. Es impensable. Mira, el acceso que tenemos al Internet inmediato hoy equivale hace 100 años a haberle dedicado años de estudio a una materia. Hoy el acceso que tenemos a la información por el Internet implica de verdad cifras inimaginables. Y todos los días, cada hora, se está duplicando y tenemos más.
Sí, es decir, tiene algoritmos pues que son capaces de entender cualquier cosa que le pregunte, Rodrigo.
Sí, y algo mucho más interesante, más allá del acceso a la información y poderlo sintetizar y cruzar, es que ya la inteligencia artificial tiene las capacidades para poder discernir entre información verdadera e información falsa.
Híjole. Bueno, y aquí llega aquella gran pregunta que se hicieron desde un principio quienes escribieron sobre estos temas de ciencia ficción. ¿Algún día las máquinas podrán dominar a los seres humanos?
Pues suena Terminator, ojalá que no, porque no tengo nada de máquina.
Rodrigo Jiménez Solomon, todos los miércoles en este espacio. Gracias, jefe.
Abrazo.
Un abrazo para ti. Muchas gracias. Bueno, pues ahí está. Esa es una... Mire, la verdad, le voy a decir una cosa. Yo lo vi, me lo mostró mi hijo. Es increíble, de verdad se lo digo. Le digo, bueno, ¿quién la está con? Me dijo, es una máquina. Es una inteligencia artificial. Y en ese momento usted ve cómo va apareciendo la respuesta al texto. No lo saca de otro lado, no es un copy, no. Lo está generando en ese momento una reflexión sobre lo que usted le pregunte. Es verdad, mire, yo, la verdad, mi generación, pues tendemos a sorprendernos con cada avance. Porque si bien es cierto, pertenezco a una generación donde fueron a la luna, donde se han desarrollado muchas cosas. También es cierto que pues, como decía Rodrigo, ¿no? Como no tuvimos una cosa esta en la escuela, no deja de asombrarnos. Y ojalá que quienes ahora tengan acceso a esto tampoco dejen de asombrarse. Regresamos. Bueno, vámonos con otros asuntos, si me lo permite usted. Hay una diferencia ahí de opiniones que se ha expresado a propósito de declaraciones de la ex embajadora de México en los Estados Unidos y del canciller Marcelo Ebrard, del comportamiento del secretario de Relaciones Exteriores de México en el marco del tema de los migrantes que pretendían llegar rumbo a los Estados Unidos. Y bueno, pues el asunto de las acusaciones ha subido de tono, y bueno, vamos con información sobre este tema.
La ex embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena, rechazó las declaraciones del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, durante la conferencia matutina presidencial, en la que asegura que ella fue quien había aprobado el programa Tercer País Seguro. Lamentó que la haya acusado de manera misógina de ingratitud por criticar las políticas del gobierno, en tanto que fue ella quien rechazó la aprobación del programa durante la negociación. En entrevista en Grupo Fórmula con Ciro Gómez Leiva, detalló que desde el 2018 Ebrard Casaubón aprobó el programa Quédate en México sin su aprobación o conocimiento, lo que calificó como una medida unilateral y en la que dijo desde entonces se le ocultó información y que al enterarse este le respondió que se trataba de un asunto confidencial del que se suponía ella no debía enterarse.
Él siempre supo que yo estaba opuesta al acuerdo de Quédate en México. Sí. También supo que me opuse al acuerdo de Tercer País Seguro. Y él sabe perfectamente bien, porque lo tengo hasta registrado en chats de WhatsApp, que me dio las gracias por el apoyo que le di durante las negociaciones de junio de 2019.
Agregó que durante sus 2 años como embajadora de México en Estados Unidos nunca se sintió respaldada por Marcelo Ebrard y el resto de su equipo, y que de modo contrario, este le hizo la vida imposible, a pesar de que durante su tiempo de labor informó de todos los detalles al presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre todo de aquellos que pudieran afectar a su gobierno.
Así que no tengo más que agradecimiento por el honor que el presidente le dio de haber sido su embajador en Washington durante 2 años. Al final de esta gestión era evidente que ese nombramiento nunca lo apoyó Ebrard y hizo la vida imposible esos 2 años.
Añadió que a pesar de sufrir los embates de Ebrard y su personal, su lealtad con el presidente fue mayor y aprovechó para reafirmar su apoyo a la investidura del Ejecutivo. Rechazó que sus declaraciones respecto a estos acuerdos sean ingratitud, pues aseguró únicamente pone la verdad sobre la mesa.
Bueno, ahí está la información, son las 2:30 p.m, tiempo de ir con esta señal informativa hasta Ciudad Santa. Vatican News a continuación.
Laudetur Jesus Christus.
Vatican News, desde la Ciudad del Vaticano.
Amigos oyentes de Radio Vaticano y Vatican News, reciban el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con Joan Pacheco y los demás integrantes de nuestra redacción. Este miércoles 15 de febrero, memoria litúrgica de los santos Onésimo, discípulo de San Pablo, y Faustino y Jovita mártires. Estos dos últimos fueron decapitados durante la persecución de Adriano entre los años 120 y 134, y se los representa con la espada y la palma del martirio. También hoy se celebra la presentación de Jesús en el templo por parte de las iglesias que siguen el calendario juliano. Esta mañana, poco después de las 9, en el aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano, el Papa Francisco celebró su habitual audiencia general. En su catequesis sobre el primer apostolado en el ámbito del nuevo ciclo dedicado a la pasión por la evangelización, el pontífice recordó que Jesús nos envía a proclamar a todos que Dios nos ama y está cerca de nosotros. Nunca dijo estamos solos en esta misión. Francisco añadió que sin predicación, servicio y misión no se desarrolla una relación con el Señor, porque de hecho, según el Evangelio, Jesús envía a los discípulos antes de haber completado su preparación, es decir, poco después de su llamada, lo que significa que la experiencia misionera forma parte de la formación. Un suspiro, un aplauso y un deseo, intercalados con este ritmo dictado por el corazón, fueron las palabras que el Papa Francisco pronunció al final de esta audiencia general con su pensamiento en el martirizado pueblo ucraniano que vive cada día el drama de la guerra desde hace casi un año. No olvidemos al querido y martirizado pueblo ucraniano, dijo, rezando para que pronto ponga fin a su cruel sufrimiento. Antes de rezar el Padre Nuestro en latín y de impartir su bendición apostólica, el Papa Francisco también dio la bienvenida a los diáconos de la Archidiócesis de Milán, en Italia, que dentro de pocos meses serán ordenados sacerdotes, a quienes deseó que su visita a Roma renueve en ellos el entusiasmo de una respuesta generosa a la llamada del Señor. También dirigió su pensamiento, como es costumbre, a los jóvenes, a los enfermos, a los ancianos y a los recién casados. La Asamblea Regional Centroamérica, México, en El Salvador, comenzó con la Eucaristía y el retiro espiritual junto a la tumba de San Óscar Romero. En efecto, Óscar Elizalde Prada, desde El Salvador, comenta en nuestra página web que la primera jornada de esta asamblea regional, una de las cuatro previstas por la Iglesia Latinoamericana y Caribeña para la fase continental del Sínodo de la Sinodalidad, comenzó en esta nación con un signo de fe, pleno de esperanza y compromiso profético. A raíz de la petición del Santo Padre de redescubrir las cuatro grandes constituciones conciliares del Vaticano II como preparación al jubileo ordinario del 2025, la Santa Sede impulsa la iniciativa titulada Cuadernos del Concilio. Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo de Radio Vaticano de este miércoles 15 de febrero. Gracias.
Bueno, vamos con más y ya está en la vía telefónica mi compañero y amigo, el periodista Gustavo Rentería Villa. Gustavo, ¿cómo estás?
Muy querido Enrique, te abrazo con afecto, con respeto. Muy buenas tardes a todo tu amplísimo público en todo el país. Bueno, yo quiero hablar de dos temas. El primero, lamento profundamente que deje de volar a partir de hoy Aeromar. Con el permiso de la familia Livien, voy a hablar de algunas marcas. Pero cuando no hay competencia en cualquier rubro económico, los precios aumentan, se apuesta a los monopolios. Hoy, pues, nos quedaremos con algunas líneas regionales muy pequeñas, y el mercado se va a dividir entre Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús. Por cierto, Viva Aerobús, con un capital interesante mexicano, pero las otras, Volaris y Aeroméxico, ya ampliamente con fondos internacionales. Esto parecería que secunda la afirmación del presidente de la República del famoso cabotaje. Es decir, aerolíneas, pensemos Iberia, que viene desde Madrid a la Ciudad de México y que de regreso pasa vía Cancún, y tú podrías comprar un ticket en Iberia de México a Cancún. Esto las prácticas internacionales lo prohíben, pero con tan pocas posibilidades que tenemos en México, quizá ahora sería una de las soluciones. Ahora bien, cuando no hay competencia, pues suben los precios. Cuando tú intentas ir a una ciudad donde no vuele una aerolínea, pues se encajan los otros. Tú y yo vivimos, mi querido Enrique Lascano, los tiempos de la telefónica única, o de la televisora única, o de la compañía celular única. ¿Te acuerdas los precios que teníamos que pagar por el roaming, por ejemplo? O te tenías que fletar a Jacobo Zabludovsky todas las noches, porque no había oportunidad de enterarte qué pasaba en el país con otra visión, con otro cristal para poder mirar. Así es de que lo lamento. Y lo peor de todo también, aunque esto afecta a unas cuantas familias, pero lo lamento de igual manera, pues que azafatas, trabajadores de tierra, pilotos aviadores, se van a quedar sin su empleo, y esto es verdaderamente trágico. Por otra parte, festejo, por una parte lamento, pero por otra parte festejo, que el titular del Ejecutivo Federal vete esta ley que ya se avecina para cobrarnos a los críticos del poder, y en particular cuando, entre comillas, injuriamos al presidente de la República. Esto es del medioevo, esto es una estupidez para quedar bien con el presidente. Son lamebotas que trabajan como diputados que quieren mandarle un guiño al señor presidente para hacerse alcaldes de su pueblo o senadores de la República o meterse a como dé lugar con la 4T. Si algo necesitamos hoy con la chafa oposición que tenemos es críticos en los medios, investigaciones independientes, necesitamos más periodistas valientes y no estas babosadas de rescatar la ley de imprenta del siglo pasado, donde no se podía tocar ni con el pétalo de una crítica a los poderosos. Pamplinas, eso no es lo que necesita México, al contrario, viva la libertad de expresión, que nos ha costado inclusive mucha sangre derramada y muchas vidas de colegas que nos antecedieron, Enrique Lascano.
Bueno, pues no agregaría ni una coma a eso que dice el periodista Gustavo Rentería Villa. Gracias, Gustavo, por tu comentario.
Cuídate mucho, buen provecho, adiós.
Gustavo Rentería Villa, 2:39, déjeme comentarle a usted que mire, Sempra, que es una empresa energética de Estados Unidos, firmó el pasado martes un memorándum de entendimiento con la Comisión Federal de Electricidad. Y, bueno, se centró en el entendimiento también con miras a establecer una potencial alianza para construir un gasoducto en Sonora y Baja California. En los últimos meses, México ha mostrado interés en promover el país como un centro clave para exportar gas natural licuado, desde plantas en las costas de Atlántico y Pacífico a Asia y Europa, donde los precios actualmente son mucho más altos que en América. El gasoducto en cuestión propuesto contaría con una longitud aproximada de 450 kilómetros y se interconectaría a varios sistemas de transporte energético propiedad de afiliadas de Carso y Sempra en Sonora y Baja California, dijo la empresa en un comunicado. El plan es entregar gas natural a centrales de generación de la CFE en esos estados del noroeste de México y ofrecer un suministro de gas natural más seguro, eficiente, competitivo y confiable a industrias y consumidores de la nación latinoamericana y los Estados Unidos. Y bueno, ya le adelantaba yo a usted una nota al inicio de este esfuerzo informativo durante una conferencia en la Universidad de Monterrey. Lorenzo Córdoba, presidente y consejero del INE, advirtió sobre la inestabilidad política actual y afirmó que aquellos que creen que se pueden beneficiar de esta situación están tomando una apuesta suicida e irresponsable. Según Córdoba, atentar contra la credibilidad de las elecciones es perjudicial para todos. Además, el presidente del Tribunal Electoral, Rey Rodríguez Mondragón, también habló en la misma conferencia y destacó el reto que representa el contexto político de polarización en el tribunal. Rodríguez Mondragón describió esta polarización como tóxica, caracterizada por la imposición de temas, la falta de respeto hacia la oposición y el pluralismo, y la dificultad para alcanzar consensos. Córdoba también alertó sobre el peligro de que se anulen las elecciones presidenciales y legislativas, lo que requeriría la designación de un presidente interino por parte del Congreso. Son las 2:42, nos vamos, todavía tengo tiempo de, bueno, déjame ir, mire, la Secretaría de Salud, por medio del Servicio de Urgencias del Estado de México, vigila y protege la salud de las personas que participan en la 85ª peregrinación que lleva a cabo la arquidiócesis de Toluca, la Basílica de Guadalupe. La dependencia encargada de atender llamados de auxilio de los mexiquenses mantiene atención especial a la marcha masiva que se realiza en la capital del país del 13 al 16 de febrero del presente año, y recomendó a los feligreses que padezcan alguna enfermedad llevar consigo medicamentos y tomarlos a la hora indicada. También señaló la importancia de portar una tarjeta con nombre completo, tipo de sangre, número de contacto. En caso de alguna emergencia, estar al pendiente de golpes de calor, rozaduras en los pies, mareos y somnolencia, además de evitar cargar mochilas voluminosas y audífonos. El SOEN aconsejó vestir ropa de algodón, zapatos cómodos, gorro, sombrero y atender las indicaciones del trayecto. En caso de ser acompañados de menores de edad o adultos mayores, estar atentos a cambios de temperatura y horas de alimentación. Vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Línea en Alta Tensión. Volvemos. Bueno, vámonos con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Vamos con ello.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Este día, el frente frío número 33 se desplazará sobre el noroeste y norte de México, asociado con una vaguada polar y con las corrientes en chorro polar y subtropical, producirán lluvias y chubascos en Sonora y Chihuahua, así como lluvias aisladas en la península de Baja California, además de rachas de viento de 90 a 110 kilómetros por hora en el noroeste y norte del país. Asimismo, se prevén condiciones para la caída de nieve o aguanieve, principalmente en zonas serranas de Baja California, Sonora y Chihuahua. Por otra parte, continuará el evento de surada en el litoral del Golfo de México, con rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo e Istmo y Golfo de Tehuantepec. Finalmente, el ingreso de humedad procedente del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe propiciará lluvias aisladas en el sureste mexicano y la península de Yucatán. Para el resto de la República se pronostica tiempo estable y sin lluvia.
Bueno, pues mire, ha llamado poderosamente la atención, no solamente de los medios, sino de la clase política nacional, el tema del juicio allá en Brooklyn al exsecretario de Seguridad, el ingeniero Genaro García Luna. Bueno, el presidente afirmó que el rey, supongo que se refiere al rey Zambada, es más derecho que el abogado de García Luna. Vamos con esta información hasta nuestra sala de redacción allá en Milet Hidalgo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que Jesús Reinaldo Zambada García, alias el Rey, resultó más derecho que el abogado de Genaro García Luna, César de Castro, quien intentó involucrarlo en un supuesto soborno millonario. Calificó a de Castro como un falsario, calumniador y chueco. Durante la conferencia mañanera, dijo que el testigo Zambada García, en el juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón, no aceptó los señalamientos de que el dinero que entregó a un mando policiaco era para una campaña. Apuntó que el abogado de García Luna forma parte de la mafia del poder que dominó por mucho tiempo en el país. El presidente definió como una vergüenza que en los dos sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, García Luna adquirió un poder omnimodo, se convirtió en un hombre muy poderoso, una carrera ascendente, hasta llegar a ser el brazo derecho del expresidente mexicano Felipe Calderón.
Bueno, en otros temas, anunció el subsecretario de Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, durante una conferencia de prensa, la conferencia de prensa del presidente, sobre los riesgos del consumo de clonazepam y el aumento de casos. Lo que se ha registrado hasta el momento es el sistema básico de salud, en el sistema básico, es 45 casos distribuidos en las entidades que se ilustran en un mapa que presentó, y la ocurrencia ha sido mayormente en domicilios, es decir, fuera de horario escolar, dijo. El funcionario destacó que si bien se ha informado de casos en escuelas por el llamado reto clonazepam, el último, que se duerma, que lo han difundido incluso en TikTok. Estos han sido 5 o 6. López-Gatell refirió que la incidencia se ha dado en el rango de edad de 10 a 19 años, por lo que se recomendó estar muy atentos, muy pendientes con los chavos, y hablar sobre este tema que se ha estado, socializando con muchos jóvenes en distintas escuelas, ¿no? Y que ha dado, pues, como resultado un problema de salud en el que muchos jóvenes, hombres y mujeres, han resultado con intoxicaciones severas. Bueno, la información de la entidad al hacer entrega del programa de tarjeta Salario Rosa a mujeres de 6 municipios mexiquenses, el gobernador de la entidad, Alfredo del Mazo Maza, subrayó que las amas de casa usan el apoyo de este programa en beneficio de sus familias, ya sea en educación, alimentación o en un negocio que les permita generar más ingresos para sus hogares. Yo siempre les pregunto que en qué van a invertir el salario rosa cuando les entregamos algún apoyo. ¿Y saben en qué me dicen? Dice el gobernador, la mayoría, en sus hijos, en la familia. Siempre pensando en cómo ayudar a que salgan adelante en la educación. Algunas me dicen, afirma el gobernador, que para poner un negocio o para crecerlo. Pero siempre pensando en cómo generar más ingresos para su casa, para su familia, para su hogar. Por eso sabemos que el salario rosa está en las mejores manos. Porque cuando, pues, un apoyo llega a las mujeres, lo invierten, lo guardan, lo estiran para que alcance, para que rinda lo más posible. Las mujeres no lo gastan. Lo invierten pensando en la familia. Por eso sabemos que el salario rosa está en las mejores manos, porque está en las manos de ustedes, las mujeres, afirmó el gobernador de la entidad. Bueno, pues qué bueno que sea así, porque efectivamente, pues nadie mejor que las mujeres saben cómo cuidar el gasto de la familia. Y vámonos con otro asunto, si me lo permite usted. Vamos hasta el terreno legislativo con este asunto en el Senado de los nombramientos de comisionados.
La presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, Blanca Lilia Ibarra, advirtió que interpondrá una controversia constitucional por omisión y porque habría una afectación directa a las funciones del INAI si los senadores no aprueban en tiempo los nombramientos pendientes de 2 comisionados. En entrevista en Grupo Fórmula con Joaquín López Dóriga, externó que confía en que el Senado cumpla con su responsabilidad institucional. Sin embargo, reveló que ya trabaja en la ruta jurídica a seguir sin no concluye ese proceso legislativo, puesto que después del 30 de marzo, cuando un tercer comisionado termina su periodo, el pleno no podría sesionar.
Estamos estudiando esta ruta jurídica, esta ruta institucional. Se tendría que interponer una controversia constitucional de la que ya se ha hablado en otros momentos por la omisión del Senado de la República en el nombramiento de las o los comisionados.
Ibarra Cadena exhortó al Senado a que concluya con el proceso legislativo, pues señaló que es esencial contar con un organismo autónomo completo que garantice el derecho a la información.
Hoy creo que en democracia tenemos no solamente como ciudadanos, como cualquier persona, exigir que prevalezcan las instituciones atendiendo sus funciones y atribuciones que están establecidas en la propia Constitución. Fue ese el espíritu del legislador, que este instituto contara con 7 comisionados o comisionados, pero hoy sobre todo es una necesidad social el contar con organismos autónomos que garanticen derechos humanos.
La comisionada presidenta subrayó que el instituto no está inhabilitado porque continúa sus actividades con normalidad, a pesar de contar con solo 5 comisionados en funciones.
Bueno, pues esta información. ¿Cómo se vivió ayer el Día del Amor y la Amistad? Hubo, bueno, quien pensó que finalmente la crisis, la inflación, pues la vez les había pegado en términos de, pues, del disfrute de un día como este, en el que, pues, muchas personas se acostumbran a salir a comer, a cenar o a tomar algo con la pareja. Vamos a ver.
José Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis de Comercio, Economía y Negocios, aseguró que la inflación le pegó a los enamorados de San Valentín, ya que están por las nubes los precios de los chocolates, osos de peluche, flores, cafeterías, restaurantes y hasta hoteles. Durante la primera semana de febrero, algunos productos comenzaron a elevar sus precios, no solo por la inflación que ataca a la economía, sino también por el inicio de una mayor demanda en el mercado, dijo el profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM. UNAM. El 14 de febrero se celebra a nivel mundial el Día de San Valentín, o como se conoce en México, el Día del Amor y la Amistad, festividad en la que se tiene como costumbre obsequiar regalos a los seres queridos. Esto significa que se requiere un gasto para obtener los regalos o los utensilios para crearlos. Los productos más comunes son peluches, chocolates, flores, electrodomésticos, vinos, maquillaje y postres, mientras que los lugares de servicios más recurridos para este 14 de febrero son restaurantes, cafeterías y hoteles, expresa el investigador de la UNAM. A finales de enero pasado, las cajas de chocolate costaban entre 45 y 80 pesos. Para el 12 de febrero, los precios se incrementaron a un promedio entre 75 y 130 pesos, lo que significa un aumento del 67% en el precio de los chocolates. Martínez Cortés detalla que un ramo de 12 rosas en establecimientos de autoservicio tenía un precio de 80 pesos y en el mercado de Jamaica, famoso por vender solo flores, costaba 60 pesos. Para el 12 de febrero, el costo del ramo de rosas ascendía a 149 pesos, lo que indica un aumento del 87% en el precio del producto, indica el investigador. Otro producto muy demandado son los peluches, los cuales tuvieron un aumento del 45%, ya que pasaron de 180 pesos a 260 pesos, e incluso hay algunos de 320 pesos debido a los personajes, agrega el economista de la UNAM. Mientras tanto, los restaurantes más sencillos tuvieron un alza del 63%, ya que una comida para dos se encontraba en 249 pesos. Para el 12 de febrero costó 400 pesos. En cuanto a los hoteles, la demanda ha pasado de 400 a 800 pesos. Es decir, incrementaron un 50% sus servicios. En cuanto a establecimientos de mayor categoría, se estima que aumenten entre un 60 u 80% sus precios.
Bueno, pues ahí está la información y vámonos rápidamente con el mundo deportivo.
Gracias, feliz martes. Arrancamos con la información deportiva y arrancamos con la directiva de la Máquina Celeste de Cruz Azul, quien sigue en búsqueda de un director técnico para dirigir al equipo tras el cese de Raúl Gutiérrez por los pobres resultados presentados en el presente clausura 2023, dado que se encuentran en penúltimo lugar de la tabla general y Hugo Sánchez es uno de los candidatos para el puesto una vez más. De acuerdo a información obtenida, el Penta Pichichi se reunió este martes con la directiva de la Máquina, que encabeza a Víctor Velázquez, en las instalaciones de la cementera al sur de la Ciudad de México, donde la ahora panelista de ESPN pudo exponer su proyecto para dirigir el equipo. El macho tiene amplia experiencia como estratega, incluso en la Liga MX ostentó un bicampeonato con los Pumas, aunado a que dirigió a clubes como Necaxa, Pachuca y la selección mexicana, mientras que a nivel internacional tuvo una breve aventura con Almería en 2009. Sin embargo, Hugo tiene en contra que lleva más de 10 años sin dirigir, ya que su última aventura fue con Pachuca en 2012, por lo que tendría que desempolvarse para volver a los banquillos. Por otra parte, tan pronto el Super Bowl número 57 quedó en los libros de historia la noche del domingo con el título de los Jefes de Kansas City, la NFL ha puesto en marcha toda la organización para la próxima edición, porque el partido más importante de fútbol americano tendrá como sede en 2024 a la mismísima capital mundial del entretenimiento. La edición número 58 del Super Bowl de la NFL se llevará a cabo en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, ciudad que por primera vez recibirá el partido que define al campeón del fútbol americano. En una ceremonia protocolaria este lunes en el Centro de Convenciones de Phoenix, el alto comisionado de la NFL, Roger Goodell, hizo la entrega oficial de la estafeta a la ciudad de Las Vegas para que se hicieran cargo del gran evento, con la promesa de tener una oferta de entretenimiento como ningún otro Super Bowl hasta la fecha, respaldados por los casinos, espectáculos artísticos y vida nocturna. De acuerdo al presidente del comité organizador, Sam Giuffrey, el presupuesto destinado a este evento será de $55 millones y reclutarán más de 9,000 voluntarios para cumplir con las exigencias de un partido de tal magnitud. Y ya para finalizar, regresó la UEFA Champions League y arrancó ayer por la tarde, donde el Milan, que no camina en la Serie A, sumó un vital triunfo en sus aspiraciones de seguir con vida en la Champions League. Y en la ida de los octavos de final, venció 1-0 al Tottenham inglés en un cotejo donde hubo varias chances de gol y solamente cayó uno. Los italianos, con un triunfo en sus últimos 5 partidos de la liga en Italia, logró llevarse el triunfo en casa gracias al gol tempranero de Brahim Díaz, que al minuto 7 hizo la única anotación de la noche en Milán. Tottenham también tuvo una que otra ocasión y salió con las manos vacías. Ahora tendrá que ganar en casa para acceder a los cuartos de final de la Champions. Mientras tanto, lo que parecía una demostración de el
poderío bávaro con el Bayern Múnich en la Champions League. Terminó con el equipo alemán pidiendo la hora para poder vencer 1-0 al Paris Saint-Germain de Lionel Messi y Kylian Mbappé, que no pudieron lograr un gol pese al cierre tan intenso que generaron. El Parque de los Príncipes fue el escenario para la vuelta de la Champions League tras 100 días de pausa, y el platillo entre Bayern Múnich y Paris Saint-Germain estuvo a la altura, dejando un grato sabor de boca entre los aficionados, salvo por los seguidores del conjunto galo, que otra vez están sufriendo en una fase definitiva de la competencia europea. Hoy continúa la fase de octavos de final de la UEFA Champions League, con los duelos entre el Borussia contra Chelsea y Club Brugge contra el Benfica. Hasta aquí la información deportiva, gracias, que tenga usted un feliz miércoles, mitad de semana.
Bueno, pues ahí está, ya nos vamos, gracias por habernos acompañado, siga aquí el INE en Alta Tensión, en unos segundos más, Melissa Nava en la tercera emisión, gracias Berenice, gracias Juan Manuel Estrada en la producción, en la coordinación de información, Joel Morales Bravo, Cristian Valdés en la producción general, yo soy Enrique Lascano, y en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo del INE en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, que tenga usted lo que resta él un venturoso día. Hasta mañana.